Bien, amigos, estamos acá en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar esta semana sobre dos temas de suma importancia, como todas las semanas, ¿no? Pero este tema de pronto es bastante más cercano para los que viven en Lima, es cuál es la situación de la actual gestión municipal de Lima Metropolitana. ¿Qué está haciendo bien, mal, más o menos, de manera complicada o de manera acertada, el nuevo alcalde de Lima o el reelecto alcalde de Lima después de un periodo, Luis Castañeda Locio? Para eso ya nos acompaña acá Augusto Rey, regidor de Lima para Todos.
El diálogo vecinal.
Diálogo vecinal era el movimiento con el que te presentaste. Bienvenido, Augusto. Y Enrique Cornejo, ex candidato en la para la alcaldía de Lima. Enrique, bienvenido a Tiempo Global.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
En la segunda parte vamos a estar con Jaime Cordero, un periodista y analista internacional, para hablar sobre lo que está ocurriendo en Brasil. Todas estas turbulencias políticas y callejeras de gran magnitud que ocurren en el gigante sudamericano. Bien, bienvenidos ambos. Vamos a tratar de dibujar un perfil mínimo, pero necesario, de la actual gestión. Hablando un poco futbolísticamente, pongo la pelota en la cancha. ¿Qué es lo que está pasando, para empezar, por ejemplo, con la reforma del transporte? Una de las grandes críticas que se le está haciendo al alcalde. ¿Es cierto que está retrocediendo? ¿Es cierto que la está anulando? ¿O en realidad quiere hacer otra reforma?
Bueno, muy buenos días. Y esa pregunta, pues, es esencial para entender qué es lo que viene sucediendo en Lima en estos primeros 3 meses de gestión de Castañeda Locio, ¿no? Que han sido 3 meses muy interesantes, en tanto nos ha permitido comprender cuál va a ser el estilo del alcalde Castañeda en lo que resta de su gestión, digamos, en los siguientes 4 años casi, en donde vamos a ver un cortoplacismo e inmediatismo. Es decir, ver la forma de mostrar obra rápidamente sin que haya una reflexión previa sobre su necesidad o no. Si es que esta mejora o no la calidad de vida de los limeños, solamente para mostrar obra, porque finalmente se ha dado cuenta que eso le genera réditos con cierto sector de la población.
Ya vuelven las obras, digamos. Es un poco la lógica.
El alcalde Castañeda se ha dado cuenta, y su equipo lo sabe, que un sector importante de la población de Lima lo vincula con, por un lado, el color amarillo, y con el otro, con la sensación de ejecución de obra constante, ¿no? ¿Y dónde se enmarca aquí la reforma del transporte? La reforma del transporte requiere un esfuerzo profundo. Tenemos un sistema que está enquistado por décadas en la ciudad de Lima, y este requiere ser cambiado, y para hacerlo requiere enfrentar intereses económicos muy profundos, como se enfrentaron en los últimos 4 años, y para ello se requiere poner en riesgo el capital político. La decisión que ha tomado el alcalde Castañeda Locio finalmente es no seguir con eso. No seguir con la reforma del transporte.
¿Tienes alguna explicación de por qué es así?
Lo veo más como una movida política. Yo lo entiendo más bien como la no arriesgar capital político. No enfrentarse a una situación que es muy riesgosa, porque hay incertidumbre en tanto es una reforma nueva que no permite tener claridad cómo terminará, pero se requiere hacer.
Enrique.
Una ciudad que tiene ya 3 millones de habitantes técnicamente debe tener un resuelto, por lo menos estudiado, un sistema de transporte público integrado y masivo.
¿El metro de Lima y el metropolitano no son eso?
A ver, Lima tiene, incluido el Callao por razones prácticas, tienen 10 millones de habitantes. Y lo que tenemos es varias unidades de ese sistema, pero todavía no concatenadas. Tenemos el metro de Lima y Callao, que está proyectado para 6 líneas. Una ya está funcionando, otra está en construcción y las otras están en estudio. Eso está en camino. Ese debería ser el estructurador. O sea, ¿estructurador por qué? Porque como es el que lleva mayor cantidad de pasajeros, un tren del metro lleva 1.200 pasajeros por viaje. Un bus del Metropolitano lleva 90 pasajeros por viaje. Esa es la diferencia sustantiva. Entonces, el metro está en camino y está ahí. El Metropolitano también está. Le falta complementar construcción. Hay que decir que el Metropolitano todavía no ha empezado su concesión, porque faltan obras que la municipalidad tiene que hacer. Pero eso está en camino y se llama corredor segregado, que quiere decir que es un corredor complementario al metro. Uh-huh. Y luego vienen los corredores que empezaron con la administración de la señora Villarán, que cumplen un papel también importante, complementario, vamos a decir, al metro y al metropolitano, pero importante. Y luego vienen los integradores, que también, y los, digamos, corredores que conectan a unos y otros, y todo eso, de aproximación se llaman, y todo eso forma parte de un sistema, o debería formar parte de un sistema.
Tenía la impresión que el alcalde actual ha cortado un poco el sistema.
Correcto. Lo que está pasando, y esa es mi crítica de fondo a este tema, es que en el Perú, no solo ahora, sino en general, le solemos poner nombres a las obras. El metro del gobierno nacional, el metropolitano de Castañeda, los corredores de Susana. Y entonces, claro, el sistema no está integrado todavía. En ese contexto, en el que deberíamos caminar hacia una, incluso yo pienso, autoridad autónoma del transporte, para que le dé sentido técnico e integral a estos temas que ya están avanzando, pero que todavía no forman parte de una unidad, ¿no? Allí viene la pregunta que tú haces, y la respuesta es, sí, pues, el señor Castañeda, creo yo, ha entrado en estos primeros 3 meses claramente, más que con una visión de lo que quiere para Lima, más que con un plan estratégico, un poco parece ser lo que hizo Susana Loborro, y yo lo hago de esta otra manera.
Esta especie de complejo adánico, ¿por qué? Sí. O sea, no tiene conciencia él de que esto a la larga incluso puede vulnerar su capital político, ¿no? Claro, tú dices, en este momento puede que no, puede que sienta que está arriesgando, puede ser a pelear con los transportistas, pero a la larga, si no resulta, o sea, lo primero, o una de las primeras cosas que va a reclamar la ciudadanía es el funcionamiento
y del transporte. Y eso es lo que probablemente más llama la atención de un político como el alcalde Castañeda Locio, que ya enfrenta su tercer gobierno municipal. Y a pesar de eso, no sabemos cuál es la visión de ciudad que tiene el alcalde Castañeda, ¿no? Y es sintomático que no haya querido hacer suyo, por ejemplo, el plan de desarrollo urbano de Lima Metropolitana al 2035, o que no reconozca el plan de desarrollo concertado.
¿Es tan irracional realmente?
Finalmente son herramientas de gestión. Y las herramientas de gestión, lo que finalmente le genera al administrador de turno, porque finalmente quien gobierna está por un periodo determinado, es un marco en el cual se tiene que manejar. Y por lo tanto, su arbitrariedad se reduce, porque tiene que actuar en base a un criterio mayor que supera su gobierno, sino que piensa en los siguientes años. ¿Eso qué significa? Ordenamiento territorial, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Zonificaciones. ¿Qué significa? También reforma del transporte. Y eso requiere concertación, requiere observar un plan y dejar de lado la discrecionalidad del alcalde. Y eso no lo ha querido asumir. Y eso te demuestra un poco de cómo se está improvisando. No se está trabajando en base a un plan y finalmente los perjudicados somos los vecinos de Lima.
Ahora, pareciera que no se dan cuenta, ¿no? O no nos damos cuenta. La atención está muy centrada en los murales, de los que vamos a hablar ahora. Pero, no sé, ese accidente horrible que había el otro día del Chosicano, parece un síntoma, pues, que sigue hablando de un caos en materia de transporte, ¿verdad?
Sí, yo creo que el señor Castañeda, ya lo notamos, yo lo hice notar en la campaña, se presentó sin un programa. O sea, mejor dicho, sí tuvo un programa legal, porque el jurado nos pide presentar una propuesta, pero no tenía claramente ese programa, una visión, efectivamente, sobre Lima.
¿Se apoyaba en la aureola del pasado?
Sí, sí, él decía, ya gané. Y ya, incluso le dice a un colega tuyo, le dice en una entrevista, le dice, mira, cuando yo sea alcalde, exíjame mi plan, pero por ahora
¿no? Es verdad, dijo eso.
Sí, sí, dijo eso. Sí. Claro, entonces, como Patricia Juárez, que ha dicho, bueno, él ha ganado y él tiene que hacer su política. Eso no me parece muy...
Claro, pero estamos en un Estado de Derecho, las cosas tienen que hacerse, digamos, de acuerdo a normas. Yo también quisiera que las cosas se hagan para mañana, pero no puedo violar la ley, tengo que ser creativo, pero dentro de la ley. Y en segundo lugar, en un país donde hay tanta necesidad y tanta diversidad, hay que conversar. No se puede, digamos, generar un caballazo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que él no vino con el plan, eso fue claro, y luego se tomó un tiempo entre octubre y enero donde simplemente la transición no fue aprovechada. Incluso, y ahí tienen culpa los dos, la señora Villarán y el señor Castañeda no se hablaron en la transición.
¿Se hablar?
Es verdad, no hubo reunión entre los dos, entre la alcaldesa Susana Villarán y el actual alcalde Castañeda Locio. No hubo reunión, a pesar que recuerdo que la alcaldesa Susana Villarán lo buscó, le envió una carta. Sin embargo, el alcalde Castañeda prefirió no participar dentro de la comisión de transferencia, nombró tres representantes. Y eso, concuerdo totalmente con Enrique, y finalmente eso ha generado un lapsus de tiempo en el que no se han trabajado ciertos temas que debieron haberse trabajado, o en todo caso sincerar ciertos asuntos para ver cómo una gestión ayuda al entrante. Ahora, y finalmente de eso se trata.
La bancada nuestra ha presentado un proyecto de ordenanza que lo que busca es dejar sin efecto la que se aprobó el otro día, que prácticamente a su vez dejó sin efecto los corredores, para que por 90 días veamos qué tenemos que hacer en los corredores para mejorarlos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero trabajemos sobre los corredores, no los eliminemos.
Ahora, hablando de bancadas, Enrique, ¿no? El AMPRE tiene la segunda mayoría. La primera minoría,
hay que recordar, para todos los que nos escuchan, que en los municipios, por ley, el que gana tiene la mayoría absoluta. O sea, puede hacer lo que le da la gana. Y eso creo que es un tema que hay que revisar.
Y en este caso tienen más que la mayoría absoluta. Estamos hablando de entre Solidaridad más los aliados directos. Suman casi 25, 26 regidores.
¿Quiénes son los aliados directos?
El partido fujimorista, que tienen un regidor. El PPC tiene un regidor. Uh-huh. Y el partido el Perú Patria Segura, que ingresó dos regidores. En el caso de la reforma, por ejemplo, votaron en bloque para derogar los corredores. El partido aprista, que no había recibido la información, se abstuvo porque no tenía la información, y nosotros, que ya conocíamos el tema más de fondo, votamos en contra.
¿Cuántos regidores son en total?
Son 39 más el alcalde.
Pero hay pequeño detalle, hay que decir que el alcalde no participa en las sesiones.
Es verdad.
Y se va.
¿Qué es lo que ustedes que están adentro, ¿no? y con esto vamos a un corte, ¿qué es lo que hace que no se transmitan en vivo las sesiones? ¿Él se ha opuesto? ¿Patricia Juárez se ha opuesto?
Se le hemos pedido públicamente, y la bancada priista se lo ha pedido también, la bancada nuestra de diálogo vecinal se lo ha pedido también. Sin embargo, ese es un botón nada más de cómo se están manejando las cosas dentro del Consejo Metropolitano. Por un lado, el alcalde Castañeda Locio no participa en las sesiones. De hecho, en el debate sobre la reforma del transporte, que es un debate sustancial, gravitante para la ciudad de Lima, no estuvo. De hecho, esa ordenanza ingresó de urgencia ese mismo día, sin ningún debate.
¿Cierto? Si las sesiones voy a hacer una hipótesis, ¿eh? Si las sesiones fueran públicas,
¿se vería todo eso?
Claro, la gente vería que el alcalde no está, para empezar, y en segundo lugar verían la cierta prepotencia con la que entran los temas, ¿no? Prácticamente sin discusión previa.
Ok, vamos a un corte, porque acá no hay prepotencia, pero sí hay cortes. Brevísimo, y volvemos para hablar con Enrique Cornejo y Augusto Rey. Enrique es ex candidato de la para la alcaldía de Lima. Augusto es actual regidor de diálogo vecinal al interior del municipio limeño. Volvemos. Bien, estamos acá con Enrique Cornejo, ex candidato de la para la alcaldía de Lima, y con Augusto Rey, regidor de diálogo vecinal, que está en estos momentos dentro del cuerpo de regidores de Lima Metropolitana. Estábamos hablando de cómo funciona el municipio adentro. Enrique, ¿el APRA qué está haciendo para neutralizar esto? Porque daría la impresión que no se está jugando el partido a fondo, no sé qué piensa.
Lo que pasa es que, somos ocho regidores. Uh-huh. Y como explicábamos hace un momento, pues mayoría la tiene, digamos, tranquilamente, sin ningún problema, el alcalde Castañeda.
¿Cuántos regidores son de...?
En diálogo vecinal somos 4 regidores.
¿Y en Solidaridad?
Son 23, me parece.
Es una tarea perdida. Sí, pero sí, nosotros lo que hemos decidido hacer porque creo que lo que no corresponde es una oposición constructiva. Estamos haciendo propuestas. De hecho, la ordenanza, el proyecto de ordenanza que hemos planteado no solo explica este tema de los corredores, sino plantea dos o tres temas importantes. Por ejemplo, uno, alrededor de los accidentes. Uh-huh. Que las empresas de transporte, independientemente de la modalidad operativa que tengan, si usan propietarios que no son de la empresa, choferes que no son de planilla, etcétera, que la empresa se solidarice responsablemente, sea solidariamente responsable de los temas penales, administrativos y civiles que los vehículos originan. Ahí se acabaría parte del problema, porque hoy día es una situación de tierra de nadie, ¿no? Es decir, el vehículo choca. Ese chofer del Chosicano no era chofer, era el cobrador, no tenía brevete.
SOAT.
No tenía SOAT. Ya, ahí nomás ya son gravísimos.
Pero el caso de la reforma que finalmente está siendo derogada por el alcalde Castañeda, sí contemplaba esa fórmula finalmente. Mm. Porque las empresas respondían frente a los daños y perjuicios que podrían haber ocasionado sus buses. Y esto pues porque ya no estaríamos frente a empresas cascarón, en donde no tienen propiedad de buses, sino que los buses son de otros propietarios. Y así tenemos finalmente que, por ejemplo, la madre de Ivo Dutra, que fue Ivo murió atropellado por un bus Orión, aún no recibe indemnización porque el bus que lo atropelló no es parte de Orión Corporación.
O sea, hay una coincidencia ahí entre diálogo vecinal y el APRA en torno a esa propuesta.
Creo que es una fórmula que ha funcionado en el mundo. Es una fórmula que sabemos que termina bien.
Y una cosa que es importante, hay que ver la política de otra forma. Es decir, si encontramos coincidencias, hay que plantearlas, qué bueno. Y si encontramos discrepancias, yo las tengo también con algunos de los temas de los corredores, no para desaparecerlos. Yo, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho? Yo sobre los corredores les hubiera dado conectividad, hubiera mejorado un poco la frecuencia de los buses, hubiera puesto patio de maniobras. O sea,
tú si hubieras ido a una reunión con Susana Viera.
Sí, no solamente eso, yo el día 6 la hubiera buscado, ¿no? Uh-huh. Para empezar a trabajar hasta diciembre, uh-huh, de manera tal que en enero ya las ordenanzas, todo estuvieran hechas. ¿Por qué no? Uh-huh. Si lo que está de por medio son los vecinos y el tiempo es, como dice un banco, más importante que el dinero.
Okay. A ver, vamos al tema de los murales que ha causado tanta controversia, pero más que el tema de los murales, el tema de la política cultural. Reconocerás, Enrique, y yo creo que lo reconocían tirios y troyanos, la política cultural fue uno de los puntales de la gestión Villagrán. O sea, poca gente dudaba de eso, podría haber algunas críticas en otros terrenos, pero nunca yo recuerdo una ciudad con tanta actividad cultural. Y de pronto viene el nuevo alcalde, y recuerdo a Patricia Juárez diciendo, Festival de Artes Escénicas, bueno, vamos a ver, porque han invertido mucho dinero ahí. Uh-huh. Murales, amarillo. No, Festival de Artes de Lima, Aguilar Lima. Les iba a resultar y no les resultó. ¿Por qué ese naufragio? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué hay en la cabeza de las nuevas autoridades, o sea, autoridades mayoritarias de Lima, con respecto a la cultura? ¿Por qué Lima no puede ser una ciudad de alto nivel, de alta actividad cultural?
En este tema, como en el anterior, creo yo que hay con mayor claridad una circunstancia hepática, ¿no? Aquí lo que está pasando. Me pintaron las escaleras, yo le pinto los murales. Ese es un poco el tema, ¿no? Y yo creo que aquí se han generado un problema tremendo, porque voy a ser sincero, cuando escuché la primera noticia y dije, porque la UNESCO, el Centro Histórico, casi me compré el argumento. Uh-huh. Después empecé a pensar, dije, bueno, La Habana Vieja, murales, ¿no? Uh-huh. México DF, murales.
París,
Bogotá, murales. Uh-huh. Ya podemos discutir, digamos, el arte de los murales, que es otra discusión, ¿no? Ya si, como dice Cislo, si corresponde o no corresponde ese tipo de...
Como dice la ministra, sí, eso no es la Capilla Sixtina. Bueno, pero
claro,
es arte,
pues. Pero lo que, claro, pues sí, es un poco debatible.
Bajo esa lógica, lo que no sea la Capilla Sixtina no es arte.
Pero definitivamente una metida de pato.
Augusto, ¿sentiste que te pintaba de amarillo la vida cuando esto empezó a ocurrir?
Bueno, pues siendo que nos viene pintando de amarillo la ciudad desde el 1 de enero, sin embargo, lo de los murales, pues, debo decirlo, fue vergonzoso, ¿no? Y ha generado la vergüenza internacional más grande de la ciudad de Lima desde que elige democráticamente a sus alcaldes. Nunca antes habíamos tenido portadas y noticias de esa envergadura negativas.
Nos hemos hecho famosos.
No sé, pero de una manera que no debería ser, ¿no? Porque más bien, los murales de Lima sí estaban generando fama internacional y estaban siendo reconocidos como un espacio y una forma de recuperación urbana que funciona muy bien, porque finalmente el arte urbano y la muralización no solamente tienen valor en tanto expresiones artísticas, sino también que son una forma mucho más amigable y mucho más eficiente de recuperar espacios urbanos. porque generan identificación entre los vecinos y ese espacio determinado. Por ejemplo, en la época de Andrade, se pintaron vírgenes en ciertas esquinas del cercado para que la gente ya no use esas esquinas como baños o basureros. Y funcionó. Y funcionó. Y lo mismo estaba pasando con estos
esquina
murales.
Sagrada acá.
No. Exacto. Entonces, no solamente se debe entender como una expresión artística, sino también como formas ingeniosas de recuperar los espacios urbanos.
En Bogotá hay un mural de Jaime Garzón, que era un famoso cómico, un activista político, y el mural, yo lo he visto hace poco, dice la frase que pronuncia un amigo cuando él es asesinado. El mural está frente a la calle donde él fue asesinado. Y su amigo, cuando tiene que darle la noticia, dice: hasta acá llegaron las sonrisas, país de mierda. Y nadie lo ha borrado.
La UNESCO tampoco se ha pronunciado.
No, ni Marta.
Bueno, Gilles, en este caso, la UNESCO sí se pronunció, pero diciendo que los murales se mantenían.
Enrique, ¿qué hubiera hecho el APRO en materia cultural? ¿Lo he hecho un mural de ahí en la torre? ¿Cómo hubiera sido?
Yo lo dije, está escrito además, yo lo que hubiera propiciado es, partiendo de la política cultural que ya se tenía, yo le hubiera dado algunas características de aprovechamiento de la diversidad cultural. Me gustaría que Lima tenga muchos pasacalles, ¿no? Porque hay tanto provinciano aquí, creo que eso complementaría, digamos, las diversas expresiones artísticas que ya se hacen. Y retomaría de Andrade la Bienal, ¿no? Que me parece que es un tema que le dio mucho aporte a Lima y creo que se podría volver a poner. Pero o sea, en otras palabras, mi propuesta es de suma, de ninguna manera. Yo tengo un problema con la aritmética. Bueno. Aprendí mejor a sumar y a multiplicar que a dividir y a restar. Bueno, y en política, creo que eso es importante.
¿No? Ok, hay una pregunta del público y se las hago a los dos, ¿no? ¿Plantearían o apoyarían un proceso revocatorio?
No.
¿Por qué?
No, porque ese fue un error que se cometió con Susana Villarán.
Que el APRO la apoyó, ojo.
Sí, sí, es un error, yo lo digo, yo lo he dicho al interior de mi partido, yo lo he dicho en la campaña.
Cuidado que ahorita llaman a Elán García.
No. Yo tengo ahí una línea. Yo creo que en política, independientemente de las diferencias que uno pueda tener, que se expresan y se debaten, y para eso la democracia, utilizar mecanismos como este de la revocatoria, que incluso en general pienso que habría que evaluarlo bien en su importancia, ¿verdad? Lo único que hacen es no generar ese debate, victimizar y generar a partir de ahí una situación de polarización. La campaña del octubre del año pasado fue una campaña polarizada.
Y de desgaste político.
Pero por supuesto, y al final del día, los vecinos, o sea, nosotros, no vemos que avanza el transporte, la seguridad ciudadana, los temas de ordenamiento territorial, que son los temas que hay que avanzar.
Mira, a pesar de que los artistas y muchos que se han fastidiado con la gestión del alcalde por cierto nivel de prepotencia, no sería posible para nosotros respaldar un pedido de revocatoria ni un proceso de revocatoria por las razones expuestas por Enrique. O sea, finalmente un proceso de revocatoria como el que vivió Lima contra la alcaldesa de Lima fue absolutamente desgastante, dañino y además costoso para los erarios nacionales. Eso solamente divide y resta y no suma. Ahora, sin embargo, tal vez la reflexión en este sentido es cómo hacer para no llegar a ese momento. El alcalde pues tiene que ver que estamos en una democracia. Y por lo tanto, debe sumar, no dividir, no restar. Pero pareciese que no hay esa voluntad de diálogo. Ahora, pareciese que hay esta necesidad de hacer las cosas de forma apresurada, no dialogante, de sorpresa, entre gallos y medianoche. Y eso no es bueno para una ciudad.
En la semana pasada estuvo acá Fernando Tuesta Solevilla, ex jefe de la OMP y experto en estos temas de reforma política. Y él sostenía que sí se hace un proceso de revocatoria o revocación, según decía mi amigo Mario Vivellini, esa es la palabra correcta, quien asumiría sería Patricia Juárez, porque ha cambiado la norma. Entonces, peor aún, ¿no? Sería posible, digamos, no habría ningún cambio en realidad, ¿no?
Pero la reflexión en el fondo que quiero hacer es la siguiente. Tiene que estar equivocado el señor Castañeda para habernos generado en estos 3 meses que el debate se vaya a los murales, que el debate se vaya al tema de los corredores que no van, que el debate se vaya, que no hay plan, y sí hay un plan que se ha hecho al 2035 que puede ser mejorado, pero existe.
La eliminación del proyecto Río Verde.
Claro.
Eso, por ejemplo.
Ese es otro tema bien complicado, que demuestra más allá la discusión no es si el bypass de 28 de julio es importante. La discusión es que está tomando recursos de una concesión que no tiene nada que ver con eso, y eso es ilegal. Punto. O sea,
los chipios están en pie de guerra.
Bueno, pero o sea, aparte de todas las equivocaciones, pero mi punto es, tiene que estar equivocado el señor Castañeda porque nos está llevando a un debate que es un debate, será importante para él, pero no es importante para la ciudad.
Ok.
Y último comentario, Augusto, porque tengo que terminar.
Equivocado también está el alcalde Castañeda por la forma de priorizar a ciertos temas en la ciudad. Por primera vez teníamos fondos ya destinados y un plan claro para recuperar la ribera del río Rímac y generar áreas verdes de un espacio urbano que se encuentra olvidado. Y se ha tomado la decisión de dejar ese dinero, dejar ese proyecto y utilizar ese dinero para otro proyecto que no estaba en su plan de gobierno, que ha salido bajo la manga. Y que además los vecinos de Lima hemos conocido hace menos de una semana.
Ok, vamos a terminar acá porque estamos con el tiempo. Pero solamente una pregunta cortita. Si no se puede hacer o no se quiere hacer un proceso de revocatoria, ¿la Contraloría podría observar estas cosas?
Bueno, la Contraloría estoy seguro que ya está observando este tema del viaducto de 28 de julio. Porque si la ley se cumple, la ley está siendo violada. Tú no puedes utilizar los recursos de un fondo de fideicomiso que tiene un concepto dentro de una concesión que tiene un ámbito territorial para ponerla, por más importante que sea, en otra obra.
Ok, muchas gracias Enrique, muchas gracias Augusto.
Muchas gracias.
Muy interesante conversar con ustedes. Creo que nos ha faltado tiempo y vamos a ver qué pasa. A ver si
y yo quisiera terminar diciendo que el alcalde Castañeda todavía está tiempo a corregirse. ¿Eh? Todavía está tiempo a corregirse.
Que se pongan las pilas. Sí. Que el tiempo todavía corre tiempo y Lima necesita soluciones.
Empieza a hablar para empezar.
Que empiece a actuar con inteligencia.
Y que busque consensos, que no sea tan autoritario, que busque consensos.
Ok,
muchas gracias
a ambos. Venimos en la segunda parte para hablar de qué está pasando en Brasil. Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar con Jaime Cordero, periodista y analista internacional sobre lo que está ocurriendo en Brasil.
Profesor también de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Jaime, bienvenido a Tiempo Global.
Hola, Ramiro.
¿Qué tal? ¿Tudo bien? ¿O todo mal? ¿O todo complicado en Brasil? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas manifestaciones masivas en contra de Dilma Rousseff? Ya no, ojo, recordarás a esos años eran manifestaciones más sistémicos en contra del alza de los pasajes. Ahora sí son concretamente, o por lo menos la mayoría, las manifestaciones contra Dilma Rousseff, la presidenta.
Bueno, claramente todo mal, ¿no? Efectivamente, para ser una presidenta que acaba de ser reelecta, eso es una coyuntura absolutamente inusual, ¿no? Uno pensaría que a pesar de que tuvo bastantes más problemas de los que se esperaba para lograr la reelección, iba a salir fortalecida. Y de hecho, esa fue un poco su lectura, me parece entender, que no supo entender, quizás, que lo apretado de la reelección en general, ¿no? El hecho de que primero Marina Silva, luego Ezio Neves le aparezcan como contendores y luego vaya a una segunda vuelta donde en algún momento incluso estuvo por debajo en las encuestas.
Marina Silva iba adelante,
¿no? En primera vuelta, claro, Marina Silva iba adelante, luego se desinfló, apareció Ezio Neves, en segunda vuelta, bueno, Silva se logró un triunfo, pero era por mucho menos margen del que se esperaba pues un año antes. Yo creo que la lectura que hizo fue que a pesar de eso estaba fortalecida y que podía seguir adelante con su programa, y la corrupción de Petrobras ha estallado de una manera tan grande que finalmente la ha puesto prácticamente en una posición como si fuera un presidente de salida, ¿no? Cuando recién acaba de empezar.
Sí, eso es sorprendente, ¿no? Ahora vamos al caso de Petrobras, ¿no? Esta es una telaraña realmente sorprendente, ¿no? Uh-huh. Alguien me comentaba que en Brasil, como se hace la broma de todo grande, también la corrupción es grande, inmensa, ¿no? Normalmente no hay casos así, si los hay no nos enteramos, ¿no? Pero los casos de corrupción son de gran magnitud, ¿no? El caso de corrupción de Collor de Mello, en el año 92, era también un caso de gran magnitud, de grandes dimensiones. Acá, según los datos que yo tengo, Petrobras habría perdido cerca de 35 mil millones de dólares
en una serie de operaciones que consistían en que se le daba contratos a empresas que trabajaban con Petrobras, se sobrevaloraban los contratos y ese dinero iba a parar a algunos partidos políticos. No solo al PT, pero principalmente al PT. ¿Esto tú crees que es algo que ha impactado suficientemente en la opinión pública como para que se diga basta?
Bueno, la corrupción ha sido lo que ha marcado para mal todo, digamos, el enfrentamiento con la corrupción ha sido lo que ha marcado prácticamente todo el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Lo que pasa es que en su primer gobierno ella tenía un poco la excusa, por decir así, aunque bueno, un poco débil, de que bueno, era la herencia del gobierno de Lula, ¿no? Que prácticamente, o sea, digamos, los muertitos que iban saliendo eran muertitos del gobierno anterior, entonces ella haciendo depuraciones y haciendo, bueno, marcando cierta distancia, lograba como que manejar eso, pero ahora ya está muy adentro, ya en su propio gobierno, y esto está claramente enmarcado dentro de su administración. Entonces eso es lo que
creo que marca la distancia. Además, ella ha sido miembro hasta presidenta del Consejo Directivo de Petrobras.
Claro, entonces no hay manera de que se pueda desmarcar del asunto, ¿no?
Aún si ella no ha tenido una participación directa en este caso, digamos, si estaba bajo su ámbito de influencia directa.
Claro, pero ahora, bien, ella, digamos, en una situación normal, creo que podría manejar el problema, digamos, de la misma manera, como siendo deslindes, bueno, removiendo pues a todos los funcionarios como ha venido haciendo y tratando de desmarcarse. Por ejemplo, la verdad es que la coyuntura brasileña está mucho más complicada que eso, ¿no? O sea, económicamente, políticamente, está en un momento en el cual la presidenta, o sea, el gobierno necesitaría una fuerza, un margen de autoridad ante la ciudadanía para emprender una serie de reformas que, así como está ahora, no se van a poder emprender.
Ahora, vemos un link entre el caso de Petrobras y la economía, ¿no? Según los datos que yo tengo, más o menos el 10% del sector energético es sostenido por Petrobras. Si tú manejas mal Petrobras, estás afectando no solo a Petrobras, sino una cadena de empresas bastante grande. Entonces, creo que en Foles o Pablo salía un artículo en el que explicaban que este desfalco, este mal manejo, esta sobrevaloración ha hecho incluso que se superan pagos, entonces se paralice un sector central de la economía brasileña, y eso se suma a la desaceleración de la economía china, que era uno de los grandes compradores de soya brasileña. Entonces hay una cierta cadena que termina afectando el bolsillo completo del ciudadano.
Sin duda. Bueno, es que hay que tomar en cuenta el tamaño de Petrobras. Petrobras es la principal empresa brasileña por distancia. De hecho, su acción en los mercados internacionales es un termómetro de cómo va la economía de Brasil, ¿no? Y ahora mismo, la mayoría de las calificadoras de riesgo, no sé si todas, pero creo que por lo menos un par de ellas, ya han puesto a Petrobras a categoría de bono basura, ¿no? Entonces, eso te da una idea de cómo... ahorita Petrobras no tiene acceso al crédito, ¿no? Y eso es prácticamente un anticipo de lo que le podría pasar a la economía brasileña, ¿no? O sea, a eso hay que sumar, a los problemas que tiene hay que sumarle que el precio del petróleo ha caído muchísimo. Entonces, una serie de inversiones, sobre todo inversiones en exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, que son prácticamente eran la gran apuesta de Petrobras, ahora no son viables económicamente.
Ahora, ¿no te parece también que lo que ha ocurrido es que el diseño económico del gobierno de Lula y luego de Dilma Rousseff ha estado centrado en activar el consumo interno, en activar su propio aparato productivo, ¿no? Ha generado, yo recuerdo haber estado en Brasil por lo menos un par de veces en estos últimos años y alguien me decía, esto se parece ya a Chile, ¿no? O sea, se activa el consumo así de manera masiva, ¿no? Hay mucha gente endeudada y hay mucha gente que ahora no puede pagar, y parecería que la mayoría de gente que sale a la calle a protestar es ese sector, un sector de clase media o un sector que subió de la clase media baja a la clase media.
Ciertamente. El problema es que ese modelo parece agotado, ¿no? Ya está en recesión y este año se espera que pierda, que retroceda su PBI 0.7% más o menos. Eso es lo que se estima a estas alturas del año. Ya se sabía que Brasil viene en recesión desde la campaña del año pasado, ¿no? En gran medida impulsado por una desaceleración que tiene que ver con una serie de reformas que están pendientes, ¿no? Entre ellas la que más se habla allí es la reforma tributaria y la reforma laboral, ¿no? Entonces, Dilma, ¿cómo se reelige realmente? O sea, ¿cómo, o sea, cuando ve que es, cuando ve que tiene este una oposición más fuerte de la que encontraba, se enrosca en su política social, ¿no?
Claro, y casi dice, si no votan por mí, esto se acaba.
Claro, se va a acabar, ¿no? O sea, prácticamente les pone una pistola en la cabeza a los cientos de millones de brasileños que dependen de estos programas, ¿no? Entonces, esto, bueno, efectivamente, esos programas no van a, evidentemente, no deberían ser eliminados, pero sí tienen que ser replanteados o redimensionados, porque la economía brasileña ya no está creciendo pues a los ritmos pues de los, ya de esa época en la que hablas de los BRICS, ¿no? Que Brasil era el primero y que iba por delante y que era la estrella de la economía mundial, se han terminado, ¿no? Entonces, ¿cómo emprendes esas reformas con una presidenta que tiene 12%, 13% de aprobación, ¿no? Que está pues un nivel más bajo que el que tú recuerdas, pues el de color.
Ahora, hay un factor acá también que me parece interesante explorar, y es que yo tengo la impresión que el liderazgo de Dilma es bastante más pálido que el de Lula, ¿no? Uh-huh. Creo que Lula pudo aguantar esos golpes, ¿no? Uh-huh. Pudo aguantar el mensalado, este caso uh-huh. de corrupción por el cual le pagaban a los miembros de otros partidos para que votaran por los proyectos del PT. Uh-huh. Pero Dilma no. Dilma es una persona más retraída, menos carismática, uh-huh. no tiene una trayectoria histórica tan notoria uh-huh. como la de Lula. ¿Eso influye también?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso es que Lula, yo creo que bueno, apareció un poco el año pasado nuevamente, ¿no? Incluso se dio a entender que podría volver más adelante. Y probablemente despegamos eso un poco nuevamente, ¿no? Que aparezca, porque efectivamente tiene una personalidad y un manejo político del cual este Dilma carece, ¿no? Dilma es una presidenta poco carismática, ¿no?
Pero ahora parece que Lula incluso no quisiera salir en la foto con ella, ¿no?
Ahora, bueno, sí, es probable que eso cambie, ¿no? Pero si el PT tiene un proyecto para seguir, probablemente en algún momento tenga que volver a aparecer, porque es el activo máximo más importante que tiene.
Ahora, prácticamente ahora. Otro factor que influye acá es este crecimiento de la clase media que reclama mejores servicios. Uh-huh. Parecería que el mismo sector que ha salido a protestar, que el sector que ha salido a protestar es el mismo que protestó por los pasajes, es el mismo que salió a protestar por el mundial, no es la gente pobre, ojo, no son las favelas las que han salido a protestar.
No.
¿Ese sector puede hacer suficiente presión como para hacer tambalear al gobierno? Porque, ojo, estamos hablando de 202 millones de personas en Brasil y ahí no es una mayoría.
Yo creo que estamos lejos de eso. Me parece que, además, políticamente, otra reforma que, por ejemplo, está pendiente es la reforma política, ¿no? Porque el aparato político de Brasil es extremadamente complicado, ¿no? O sea, el parlamento brasileño está formado por pues, más de una veintena de partidos. Hay, o sea,
cantidad, y más de 500 congresistas. Sí, hay unos
congresistas. Entonces, es muy, yo no veo tan claro que se pueda formar pues un bloque opositor tan fuerte en el parlamento, porque además el PT negocia individualmente con cada uno de estos grupos, ¿no? Entonces, y como tú bien has dicho, por ejemplo, en la maraña esta de Petrobras, por ejemplo, no solamente se ha beneficiado el PT, se ha beneficiado varios.
El propio color de Melo está implicado en eso, fue objeto de un impeachment hace varios años.
Sí.
Vamos a un corte y volvemos para seguir hablando con Jaime Cordero sobre lo que está ocurriendo en Brasil en este momento. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Jaime Cordero, profesor del UPC, periodista y analista internacional, sobre lo que ocurre en Brasil. Jaime, estábamos viendo todos estos problemas económicos y otra índole, pero tratemos de explorar un poco la arquitectura política y partidaria de Brasil. Uh-huh. Por ejemplo, el PT, el Partido de los Trabajadores, gobierna con el PMDB, el uh-huh. Partido Movimiento Democrático Brasileño. ¿Cuáles son los otros actores?
Bueno, está el PSDB, ¿no?
El Partido Socialdemócrata Brasileño.
Así que es el
de Aécio Neves.
Que, Y luego, bueno, hay una serie de partidos de izquierda.
Partidos del trabajo,
¿no? Más allá, claro, más a la izquierda de lo que ahora se podría llamar el PT. Y bueno, una atomización impresionante, ¿no? Como te decía, hay más de 20 bancadas en el Parlamento brasileño, ¿no? El sistema de reparto, además de la, o sea, cómo se distribuye las curules en el mercado, es súper súper complejo, ¿no? Entonces, y favorece esta atomización que favorece a su vez el clientelismo, ¿no? O sea, como finalmente hay tantas bancadas de 5 votos o de 7 votitos por ahí y necesitas una mayoría en un parlamento de más de 500, entonces el partido que está en el gobierno necesariamente tiene que empezar a dejar contentos a muchos pequeños grupos, y eso implica muchas dádivas y corrupción. Entonces es un tema pendiente también en Brasil, pero evidentemente, igual que en el Perú, no estás pidiéndoles a los mismos parlamentarios que decidan un sistema que probablemente lo saque y no quieren, ¿no?
Ahora, y el otro problema tal vez consista en que el PT, el Partido de los Trabajadores, ha hecho alianzas extrañas para gobernar, ¿no? Ahora está con el PMDB, que es una derecha, centro-derecha, antes estuvo con el Partido Liberal, no, antes estuvo como, también tiene como aliados algunos partidos de izquierda, pero parecería que eso también tiene un costo.
Yo diría que hay partidos de derecha ahora en Brasil, por lo menos entre los principales. No me acuerdo ahora el nombre del, había un candidato que era extrema derecha en los debates, ¿no?
Pero
que
sacó
era
un mínimo voto.
Sí, claro, pero digamos, uno de los efectos que ha tenido, bueno, todos estos años del PT en el poder ha sido que la derecha brasileña se ha reducido, y lo que ha quedado de ella, tipo, ¿no?, PMDB, es una centro derecha, ¿no? Por lo menos nominalmente, ¿no? Que es capaz incluso, bueno, igual que el PT tampoco ya es izquierda, ¿no? O sea, digamos, por lo menos opera ideológicamente desde el punto de vista de la izquierda, pero corporativamente, digamos, trabaja con muchos criterios que más bien uno los pondría más a la derecha.
Claro, y el Partido Socialdemócrata Brasileño tampoco es un partido de izquierda, es un visto más bien en el espectro político de derecha, ¿no?
No, claro, además era el partido por el que apostaban los empresarios. Claro. O sea, que no tenía mucho.
Bien. Ahora, se ha hablado en estos días, como hace 23 años, del posible impeachment, el juicio político a Dilma Rousseff. Yo recuerdo haber estado en Sao Paulo en el año 92 y haber visto la votación que decidió el impeachment contra Collor de Mello, que ahora también está implicado en el caso de Petrobras. ¿Tú crees que es posible?
Más difícil ahora que antes, porque Collor tenía un sustento partidario mucho más bajo, ¿no? Mucho más pequeño. En cambio, el PT tiene una maquinaria política enorme, y yo no he visto las encuestas después de esto, pero debe tener todavía un respaldo popular muy fuerte, sobre todo en la zona, en lo que ha sido su principal fuente de apoyo, ¿no? El norte de Brasil, ¿no? La parte más pobre, el
nordeste,
¿no? Donde se concentraba, digamos. Ahora, lo que impresiona de las protestas, como tú dices, bueno, si sale 1 millón de personas a la calle en Brasil, no se puede considerar mayoritario, es que se producen justamente en las zonas más clase medieras o de clase media alta, bueno, y en los grandes centros urbanos, pero es allí donde ya Dilma estaba retrocediendo durante mucho tiempo. O sea, digamos, yo no me parece que hubiera un cambio de tendencia, digamos, bueno, ya gente que no estaba con ella y que estaba con ella se está volteando y está. Son los mismos que quizás están ganando más fuerza.
Y además que están apuntando ya directamente a ella, ya no están protestando contra la vez de los pasajes ni contra el
mundial. No, claro. Contra el mundial, ¿no? Que están en la época se puso de moda protestar contra el mundial.
Es decir, contra ella ya, que como encarnación, digamos, de esos males de lo que ellos consideran esos males, ¿no?
Claro. Y bueno, ahora vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Que va a ser, vamos a ver si podremos hacer un paralelismo entre lo que pasó en el Mundial, ¿no?, y lo que pasó en los Juegos Olímpicos.
¿Va a soportar Brasil los Juegos Olímpicos en esta situación? Son el próximo año, ¿no?
Bueno, a lo mejor es un alivio para su economía, más bien, ¿no? Porque, bueno, generan una cantidad de dinero, pues un movimiento importante, ¿no? Un movimiento.
Ok, vamos a un tema que me parece esencial también, y para eso recojo acá una pregunta del público. Nos mandan sus preguntas por Twitter, por Facebook. ¿Cómo va a afectar el problema de Brasil con sus funcionarios e instituciones? ¿Cómo va a afectar el problema de Brasil a sus relaciones internacionales? Porque Brasil finalmente es potencia, es el gigante sudamericano, sigue siendo la séptima economía del mundo. No sé si ahora habrá bajado el ranking. Pero Brasil, pues, es la gran locomotora en Sudamérica. ¿Esto lo va a afectar, esas relaciones?
Bueno, por lo menos en lo que relaciones comerciales, lo que se está esperando es que a falta de que el consumo interno y la dinámica interna empiece a funcionar mejor en Brasil, se abra un poco el mercado para que la inversión internacional vuelva a fluir, ¿no? Para que haya un poco más de facilidad. Porque Brasil actualmente es uno de los países que tiene en Latinoamérica, por lo menos, que tiene más restricciones para lo que es exportaciones, importaciones, inversión extranjera y todo ello. Entonces, esa es una de las cosas que estaba pendiente, ¿no? Y que se le ha pedido a Dilma, ¿no? Que suelte un poco, relaje un poco esas amarras, ¿no? En cuanto a la influencia, Brasil tenía una política muy agresiva de tratar de estar en la primera fila internacional, ¿no? Mandando misiones a Haití,
Medio Oriente.
Yo no sé, o sea, esas son misiones caras, ¿no? Entonces yo no me imagino que en una economía boyante, con mucha economía, digamos, quizás se podrían financiar, se podría uno, pero ahora es probable que esa vocación brasileña de proyectarse tanto y ponerse en primera fila, ¿no? Incluso pues ¿no? Quería entrar al Consejo de Seguridad y todo esto. Quizás baje un poco de intensidad, ¿no? En la medida en que se quede mirando un poco su problema interno.
Bueno, Lula, cuando entra al gobierno la primera vez, lo primero que hace, bueno, una de las primeras cosas que hace a nivel internacional es llamar a conversar con él a todos los presidentes de Sudamérica.
Ajá.
Y ahora me imagino que eso es un poco más difícil, ¿no?
Sí, definitivamente más difícil ahora mismo, ¿no? Además, Dilma no tiene esa vocación, ¿no? Esa idea de poner a Brasil como la primera locomotora, ¿no? Integrar a toda Latinoamérica en torno a eso era más de Lula, ¿no? Bueno. Dilma está más en lo interno, siempre ha estado más en lo interno, ¿no?
Ahora, ya para terminar, Jaime, ¿qué va a salvar a Dilma de esta situación? ¿Qué puede hacer?
¿Qué puede hacer? Bueno, ahora está un poco sujeta a lo que los jueces decidan, ¿no? O sea, vamos a ver hasta dónde los jueces quieren apretar esta investigación y hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no? No sabemos qué más pueden encontrar. Pero en la medida en la que no lleguen a tocar la figura presidencial, yo creo que no va a ser, va a marcar totalmente lo que resta de su mandato, aunque no creo que sea, que vaya a llevar a un final abrupto, ¿no?
O sea, ¿no crees que llegue al impeachment?
No creo que llegue al impeachment. Ella ya no va a volver a postular para una segunda reelección, entonces el PT va a tener que buscar, yo creo que va a empezar a buscar ahí en el fondo del cajón, a ver de una vez quién es el siguiente que
Lula,
puede presentar, y una opción es Lula, ¿no?
Sí, si de hecho, parecería que Lula estaba tratando de tomar incluso un poco de distancia para decir, y aliarse con el sector crítico dentro del Partido de los Trabajadores para decir, bueno, esto hay que cambiarlo. El gran problema acá es que parece que hay un ajustón económico, ¿no?
Claro, ese es el tema, ¿no? Que el ajustón económico va a llegar de todas maneras. Entonces, si pesca a la economía brasileña así, el golpe puede ser decisivo, ¿no? Y ahí a lo mejor termina el PT.
Ok, Jaime, muchas gracias por estar acá en Tiempo Global. Esperamos tenerte en otra ocasión y esperamos pues que vamos a ver con expectativa lo que ocurre en Brasil, ¿no? Un país sumamente importante, vecino además y gran aliado del Perú, como para digamos no preocuparnos por lo que está ocurriendo allí. Esto ha sido todo en Tiempo Global, amigos. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes. Gracias.